Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como siempre es un gusto que nos acompañe en este momento cuando abrimos nuestra barra informativa vespertina con la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Y hoy, como todos los miércoles, pues tendremos nuestra mesa de análisis. Ya está aquí mi compañero y colega Enrique Lascano, nuestros invitados quienes van a participar el día de hoy. Y bueno, pues brevemente parte de la información que también tendremos con usted antes de arrancar con la mesa. La Fiscalía Mexiquense ofreció una disculpa pública a 4 familias de víctimas de feminicidio precedido de desaparición. Asociaciones civiles determinantes para el desarrollo mexiquense, esto señala Francisco Osuna, quien es el titular de desarrollo político de la entidad. Por renovación, Maurilio Hernández dejará la presidencia de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados del Estado. Protegen diputados priistas el salario de servidores públicos en la entidad. Y aquí en el Estado de México se quedan 1,700 personas sin cumpleaños en febrero. De esto le vamos a contar. Y bueno, pues tristemente falleció Irma Serrano, la tigresa, la famosísima tigresa, que además de actriz, empresaria, productora, fue también legisladora, la recordamos como senadora, ¿no? Fue senadora de la República. Falleció y vamos a hablar, si hay tiempo, un poco sobre ella. Y bueno, pues quédese con nosotros, en un minuto comenzamos. Bien, pues ya estamos listos para iniciar esta que es la primera emisión en Línea de Alta Tensión. Como siempre, ponemos a su disposición nuestras formas de consulta para que nos escuche, nos escriba, para que comente con nosotros. Nuestro teléfono en cabina, nos puede enviar mensajes vía WhatsApp al 729-306-9031, 729-306-9031. Y nos puede escuchar pues en varias estaciones aquí en el Estado de México, en Querétaro, en Jalisco y en otras entidades. Por supuesto, en cualquier lugar en el que usted se encuentre, en www.radiomilet.com.mx. Y puede bajar nuestra aplicación de manera gratuita en las tiendas, en la App Store y en la Play Store, para que pueda seguir este programa y toda la programación de Super Estéreo Milet del 98.9, desde donde estamos transmitiendo en Toluca. Y bueno, vámonos rápidamente a las breves mexiquenses con mi compañera Claudia Maya.
Muy buenas tardes, les saluda Claudia Maya, esta es la información. La profesionalización de las próximas generaciones del personal dedicado a la seguridad pública, el fortalecimiento del modelo de inteligencia policial, el impulso de intercambio con otras agencias para la capacitación, asesoría y modernización tecnológica para el combate del delito, son los principales logros obtenidos por la Universidad Mexiquense de Seguridad. Así lo dio a conocer la rectora, la maestra Griselda Camacho Téllez, durante su segundo informe anual de actividades 2022. El alcalde de Metepec, Fernando Flores, fue invitado a una gira internacional por la Cancillería de México a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Atenderá la cortesía de varias empresas tecnológicas del sector TIC biomédico y automotriz en Estados Unidos. Por mencionar algunas, entre ellas es Netflix, Uber, Bayer, Google, Microsoft y PayPal. El programa de bacheo 2023 que impulsa el presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, comenzó de manera intensa y con el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la población, por lo que en los primeros días de esta iniciativa ha comenzado a dar grandes resultados y se ha demostrado que el rey del bache es cumpliendo su palabra de acabar con todos los baches para llenar a Toluca de vida, de modo que los vecinos reconocen el mejoramiento de sus calles. Con el objetivo de beneficiar a cerca de 1,800 habitantes del barrio de Poté, en Temoaya, la Comisión del Agua del Estado de México realiza pruebas de operación de la red de distribución de agua potable luego de finalizar la ampliación y rehabilitación con una inversión de casi 10 millones de pesos. El próximo lunes, la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Mexiquense renovará su titularidad, por lo que Maurino Hernández, coordinador de Morena, dejará de ser el presidente. El también coordinador de Morena pasó 4 años y medio al frente de este órgano legislativo. Se espera que el martes ante el Pleno ocupe esta posición el coordinador del PRI, Elías Rescala. Este año, 1.768 mexiquenses se quedarán sin celebrar su cumpleaños pues nacieron en año bisiesto. En los últimos 11 años, el Registro Civil del Estado de México emitió actas de nacimiento a 841 mujeres y 897 hombres con fecha del 29 de febrero. El último día de febrero del 2012 nacieron 585 personas, en el 2016 fueron 638 y 4 años después, 2020, vinieron al mundo 415 mexiquenses. Los invito a que se queden con nosotros en línea en Alta Tensión.
Bien, pues muchísimas gracias. Vamos ahora contigo a la Ciudad de México, ya está listo Carlos Lara, con pues algunos de los temas que manejó el presidente López Obrador hoy en la mañanera. Pues hoy le tocó el turno a los jueces, a los ministros y a la Suprema Corte en general, Carlos.
Sí, y es que todo salió a relucir, nuevo Miguel, auditorio, buenas tardes, pues a raíz de esta pues exoneración que le dan a Francisco Javier Cabeza de Vaca, después de que, bueno, pues estuviera procesado, ¿no? De que estuviera con una orden de aprehensión al exgobernador de Tamaulipas, y bueno, pues ahí el presidente de la República, bueno, pues arremetió con todo contra el Poder Judicial, y dice que pues el Poder Judicial está en franca decadencia.
Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país.
Y bueno, pues también el jefe del Ejecutivo pues se refirió de nueva cuenta a la ministra Norma Piña, de la que dijo, bueno, que desde que llegó a ser presidenta de la Suprema Corte se han dado pues fallos con los jueces en donde pues se dejan en libertad a los delincuentes. Dice que el presidente de la República, que esto no sucedía con el ministro pues Arturo Saldívar, pero mira, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador.
Ahora que llegó la nueva ministra, declara que un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
Pues lamentable, ¿no?, lo que dice el presidente, porque nuevamente una falta de respeto a otro poder autónomo. Y pues yo creo que sí se equivoca, porque los jueces precisamente tienen autonomía y los ministros tienen autonomía, por eso es un tribunal colegiado, precisamente para que, dependiendo de la suma de las voluntades o las opiniones, tomen las mejores decisiones y no se tomen precisamente de manera colectiva en un sentido o en otro. Y esto lo dice el presidente pues porque primero no pudo lograr que se quedara un periodo más Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien es un ministro que ha sido muy obsequioso con el presidente, y como no pudo tampoco imponer a la señora Yasmín Esquivel, que por cierto no habló del amparo que ya le otorgan en definitiva para que la UNAM no pueda ver del proceso hasta que concluya la investigación que están haciendo con respecto al presunto plagio de su tesis de licenciatura. Y en el caso del plagio casi de la mitad de la tesis que presentó a la Universidad de Anáhuac, pues la Universidad de Anáhuac se lavó las manos diciendo que después de 3 años ellos ya no tienen nada que hacer, lo cual me parece que a lo mejor en cuanto a reglamento y estatutos está bien, pero desde el punto de vista ético y moral pues deja mucho que desear en ese caso la Universidad de Anáhuac. Pues vamos a esperar a ver qué pasa. De eso no habló el presidente, por supuesto, ¿no? O sea, critica a los jueces, pero esos mismos jueces en consecuencia le otorgan un amparo a la ministra Esquivel. ¿Algo más, Carlos?
Pues hasta hasta el momento, pues eso, también el presidente de la República, bueno, pues abordó el tema, lo que tiene que ver con Elon Musk, que dice que lo invitó a México, y pues el presidente de la República, pues sí, se fue con todo hoy el día. Ah, nada más, un apunte final. El presidente dijo que se va a investigar, ella, la Sedena, ya abrió una carpeta de investigación junto, y van a pedir el apoyo de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre los hechos ocurridos el pasado fin de semana en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en donde pues jóvenes fueron
asesinaron pues, a 5 jóvenes
por elementos de la Sedena.
Así es, que bueno, el comunicado que envió la Sedena, asumiendo que efectivamente sus efectivos dispararon contra los jóvenes, en eso no hay duda. Lo que está en duda son las circunstancias, y lo que dicen los vecinos es que los iban persiguiendo, precisamente los balacearon antes de que se detuvieran, por eso chocaron, y después los siguieron disparando. Incluso hay dos que dicen tendrían un tiro de gracia en la nuca, lo cual estaría confirmando que estas masacres que dice el presidente que ya no existen desde que él llegó, pues simplemente ahí están. Y nuevamente esto demuestra, Carlos, que los efectivos del ejército no están preparados precisamente para la seguridad pública, porque su capacidad de reacciones es de fuerza desmedida, y pues eso es el riesgo en el que muchos hemos alertado, el de seguir teniendo y manteniendo en las calles a las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de estos temas. Te mando un abrazo, querido Carlos, muy buena tarde.
Igualmente, cuídate mucho. Buenas tardes.
Bueno, pues esos son los temas importantes. Vamos a pasar a nuestra mesa de hoy. Ya está con nosotros la licenciada Sandra López Bringas, quien es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y también el licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, quien es director de la organización de este mismo instituto. Bienvenidos, muy buenas tardes, y desde luego, como todos los miércoles, mi querido compañero y amigo Enrique Lascano, periodista de larga trayectoria.
¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, pues aquí muy contento.
Buenas tardes a todos. Maestra, ¿cómo está? Maestro, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión, pues que Superstermined ha decidido abrir, pues con la intención, pues de poder juntos, que podamos juntos ir entendiendo mejor lo que pues será esta jornada político-electoral en el Estado de México, Miguel.
Así es, que pues es siempre la que viene es la más importante, ¿no? Siempre si es, pues la más, sí, es la más importante, y siempre será la más importante la que toca, y además siempre es la más grande porque el padrón crece, hay más ciudadanos, más empadronados, en fin. Pero bueno, es importante que la gente sepa qué está en juego en esta elección, entendiendo que solo se va a votar por gobernador o gobernadora, y tendríamos un minuto muy breve nada más para que nos dieran una primera reflexión sobre lo que está en juego, licenciada.
Sí, claro que sí, muchas gracias. Agradecerte, Miguel, Enrique, por Rosario, este espacio a 98.9 FM, y también a saludar a las y los radioescuchas de su transmisión. Y bueno, en esta ocasión, para este año, el Instituto Electoral del Estado de México participará en la organización de la elección para gubernatura del Estado de México para los siguientes 6 años. La elección va a ser el día 4 de junio y estamos realizando todas y cada una de las actividades preparatorias para que el día de la jornada electoral las y los ciudadanos mexiquenses puedan tener de acceso a las casillas y puedan emitir su derecho de voto de manera libre e informada.
Muchísimas gracias.
Maestro Víctor Hugo Cintor.
Gracias, sí, pues aunado a lo que comenta la consejera, yo creo que también vale la pena resaltar que particularmente en este proceso electoral hay novedades importantes para la votación en esta próxima jornada. Tendremos las pruebas piloto por primera ocasión en el Estado.
¿No?
Por una parte, casillas electrónicas en algunas casillas específicas para la votación, vamos a llamarle de manera normal, pero también tenemos el voto anticipado, el voto en prisión preventiva, y de manera más amplia el voto de los mexiquenses residentes en el extranjero. Entonces son tres, cuatro temas que seguramente tocaremos con mayor detenimiento, pero que le dan otro tinte también al
sí,
proceso.
Hombre, no, sí,
pero
supuesto,
sobre todo se amplía, ¿no?, la posibilidad de votación de personas que por alguna circunstancia no podían hacerlo en otros momentos.
¿Cuántos mexiquenses están en posibilidad de votar en esta elección del 4 de junio?
Actualmente más de 12 millones de ciudadanos mexiquenses pueden votar el día 4 de junio.
Ya incluidos estos.
Agregando los universos que tenemos de tentativos de prisión preventiva. preventiva son aproximadamente 10,000 personas aquí en el Estado de México, más o menos 200 de voto anticipado, y de votos en el extranjero, en posibilidad de ejercer su derecho de voto, estarían más de 20,000, pero por diversas circunstancias, pues es una mecanismo, modalidad que tiene sus particularidades, y que bueno, aun y cuando existan diferentes modalidades de votación, ya sea postal, presencial o de manera electrónica, pues estamos a la espera o a la expectativa de cómo los ciudadanos mexiquenses van a ejercer ese derecho de voto.
Yo quisiera preguntarles si me lo
permite. Vamos a corte una vez y regresamos precisamente para empezar con las preguntas, las respuestas y los comentarios de la gente que nos está escuchando en casa. No se vayan. Bien, pues retomamos la conversación con nuestros invitados del día de hoy, la licenciada Sandra López Bringas, quien es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, pues con una amplísima experiencia en el Instituto Federal Electoral en el Estado de México desde, pues, hace ya muchos años, ¿no? Desde el 2005, lo mismo el maestro Víctor Hugo Cintora, abogado, licenciado en Ciencia Política, perdón, y Administración Pública, con especialidad en Estudios Electorales, con maestría en Derecho Electoral, y también pues en el Instituto Electoral del Estado de México desde el año 2000 a la fecha, ocupando muy diversos cargos, o sea que conocen muy bien no solo la materia, la legislación, sino la operación. Enrique.
Gracias, Miguel. Yo, bueno, me quedé ahí con, quedó pendiente una pregunta que quería yo hacerles a los dos. Y la hago porque me parece pertinente y no tiene y tiene que ver con el proceso electoral. ¿Cómo sienten ustedes como funcionarios electorales, como autoridad electoral del Estado de México, las presiones que se están dando con el Instituto Nacional Electoral y si en todo caso habrá alguna repercusión de lo que se está viviendo en este ente electoral a nivel federal con el estatal?
Pues bueno, en el caso de las consecuencias o las circunstancias que rodean ahorita con la aprobación de una posible reforma electoral, que bueno, ya está en proceso de publicación, pues esos impactos que pueda tener en el Instituto Nacional Electoral, evidentemente, bajo este sistema nacional de elecciones, pues va a tener repercusiones en las dinámicas de trabajo, de coordinación y vinculación que tenga el propio Instituto Electoral del Estado de México para poder realizar las actividades que pues se nos encomiendan también a nosotros, que no fueron intocadas. Tenemos las mismas atribuciones que desde el 2014 se le otorgaron tanto a los OPLES, organismos públicos electorales locales. No hay cambios en cuanto al ejercicio
de
esas atribuciones.
Porque dejaron fuera Coahuila y el Estado de México.
Sí, y bueno, en el proceso electoral y en cuanto a las atribuciones que vamos a seguir ejerciendo, vamos a tener las mismas atribuciones que el propio Instituto Electoral del Estado de México va a tener tanto en esta elección como en la próxima elección del 2024. Y bueno, las condiciones que nosotros estamos viendo, visualizando, serían más bien en la forma en la que nos vamos a vincular y seguir coordinando con el Instituto Nacional Electoral, puesto que también el Instituto Nacional Electoral tiene algunas atribuciones relacionadas con el ejercicio de los procesos electorales locales, y eso será la dinámica en la que estaremos apegándonos a las nuevas normas, a la nueva realidad que tengamos en materia de normatividad electoral para poder seguir ejerciendo tanto nuestras atribuciones como las del propio Instituto Nacional Electoral.
Muy bien.
Es importante que la gente, ya que le expliquen, participe no solo con su voto, sino que la gente participa en la organización, son capacitados, los votos son contados por los ciudadanos, y eso es muy importante porque eso es lo que precisamente genera certeza, que sean nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, los que estén en las casillas el día que vamos a votar, licenciado.
Sí, es correcto. En ese momento precisamente la estructura del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, la Junta Local, a través de su vocalía de capacitación, está desplegando todo un operativo precisamente para visitar a los ciudadanos que ya fueron seleccionados, ya fueron sorteados y seleccionados para otorgarles ya la primera vuelta o la primera versión de la capacitación que deben recibir para el día de la jornada electoral. A partir de esto, bueno, pues evidentemente será una selección ya de los ciudadanos que integrarán las casillas en un segundo sorteo para ya darle la capacitación especializada en los próximos meses, ya prácticamente en el mes de mayo, previo a la jornada electoral, y que lleguemos con los ciudadanos, precisamente bien comentaba Miguel, nuestros vecinos, que son a quienes conocemos, a quienes tenemos la confianza y vamos a ver el día de la jornada electoral en las mesas directivas de casilla, perfectamente capacitados, con pleno conocimiento, debidamente equipada la casilla con todos los materiales y documentación electoral necesaria que dispone la legislación electoral y que les permite dar la seguridad jurídica y la certeza de que el voto será recibido, bien contado y bien resguardado.
¿Cuáles son, digamos, que una de las condiciones sine qua non para que haya una elección que sea aceptada por todas las partes? Pues es que los resultados sean a tiempo, ¿no? ¿Sí? Claros, precisos, y el comportamiento de los actores políticos en la jornada, ¿sí? ¿Va a haber algún, ya lo hubo, y yo preguntaría si ahora, de cara ya a lo que será la jornada electoral, la campaña y luego el día de la votación, ¿habrá un nuevo llamamiento a la civilidad por parte de los actores políticos? Lo platicábamos antes de entrar a esta reunión, que ha habido, digamos, una civilidad deseada en cualquier jornada electoral, en lo que pues consideramos como la pre-campaña. Y pues quisiéramos los mexiquenses, los actores políticos, todas las personas que forman parte de una fuerza política, que siguiera en este tono. ¿Va a haber algún llamado, maestro, consejera, para que esto continúe así, porque se privilegie la civilidad?
Pues ya en el pasado mes de enero, los actores políticos acudieron a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, junto con el titular de la gubernatura, que actualmente está, y bueno, firmaron un acuerdo por la integridad electoral en el Estado de México, en donde también asistieron el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, a través de este documento, que se abordaron temas respecto a la equidad de la contienda y pues esta civilidad que debe de permear en todo proceso electoral, a efecto de que todos y cada una de las candidaturas que puedan estar participando pues tengan las mismas condiciones y se le pueda brindar a la ciudadanía la certeza, la información respecto a cómo poder emitir su voto y bueno, bajo las mismas circunstancias y no sea coaccionado o sesgado el mismo.
Y así la ven venir, Sandra.
Sí. En esta ocasión, pues los partidos políticos fueron todos los partidos políticos que están acreditados en el Estado de México, los nacionales y el local, participaron y se emitieron posicionamientos encaminados a que iban a resguardar las formas y a apegarse a las disposiciones tanto de la autoridad electoral nacional como de la local, así como a la normatividad electoral que impera.
Y esto
momento.
Lo firmaron,
se comprometieron y es un pacto.
Si se portan mal, ¿es vinculante? ¿Hay alguna sanción? ¿Hay un llamamiento?
En el caso de que alguien incurra en alguna acción o omisión que repercuta en los procesos electorales, pues obviamente hay otro tipo de mecanismos, tanto administrativos como jurisdiccionales, que se puedan llegar a hacer uso de ellos para poder remitir en su caso las sanciones correspondientes.
Ahora, hablábamos de 12 millones de personas que están en posibilidades de votar aquí en el Estado de México. ¿Cuál es el porcentaje, cuál es el promedio en las elecciones para renovar gubernatura en la entidad, que siempre son las más concurridas, ¿no? ¿Cuántos esperarían, de acuerdo a la estadística, que pudieran participar en este año?
Bien, pues mira, tomando en consideración los dos últimos procesos electorales de elección de gobernador, en el de 2005, por ejemplo, si la participación estuvo por abajo del 50%, anduvo por el 47%. Ya frente para la de 2017, por ejemplo, ya la votación sí estuvo por arriba del 50% de elección de gobernador, que curiosamente, más bien, las que tienen una mayor participación son cuando vamos en elección de diputados y ayuntamientos.
O sea, la intermedia.
La intermedia, que vamos coincidiendo con la nacional.
Ah, claro.
Precisamente
claro.
Por.
O sea, votan más en la intermedia.
Pero la que coincide con la federal.
Así es.
¿Por qué no es coincidente la de gobernador, que tiene un desfase de un año con el caso de la presidencia de la República?
Bueno, esa es la disposición legal que tenemos de varias décadas.
Y de hace muchos años.
Muchas décadas.
Pues porque simplemente tiene que votar tres veces, ¿no? O sea, por el gobernador, luego la intermedia y luego.
Si empatara por parte de la legislatura esta votación, efectivamente tendríamos tres votaciones locales el día de la jornada electoral coincidente, y tres, obviamente, tres nacionales, ¿no? Con todo lo que implica esta parte operativa, que bueno, en otro estado será, pero que en el Estado de México se ha conservado la de gobernador por separado.
Sí, ¿no? Porque ha habido criterios. Hay lugares donde se han ido, por ejemplo, homologando las fechas. Si mal no recuerdo, en Hidalgo, por ejemplo, tal, ¿no?
Baja California.
Porque hay una, digamos, hay una suerte como de ahorro. Pero también hay criterios políticos de algunas fuerzas políticas, sobre todo estatales, que hablan de no contaminar una elección con otra. Y no me refiero a contaminar en términos peyorativos, sino hablar de, a ver, no tiene que ver porque va a generar una circunstancia a favor o en contra de determinadas fuerzas, a lo mejor un personaje que vaya a la presidencia
como
de la República, ¿no?
Con Fox o con López Obrador.
Exactamente, ¿no? Entonces, hay criterios diferentes para calendarizar las fechas. Ahora, en el marco de este tema, don Víctor, en su calidad de encargado de la organización, ¿de cuántos ciudadanos estamos hablando que van a formar este ejército electoral?
Para la elección. La integración de...
De casillas.
Casillas.
De funcionarios de casilla.
Bueno, tomamos en cuenta que deberemos de tener 7 funcionarios de mesa directiva de casilla para el día de la jornada. Y estamos estimando instalar, hasta este momento, con las cifras que tenemos, 20.383 casillas aproximadamente. Entonces estamos hablando de 140.000 ciudadanos, más todos los de reservas que quedan, por supuesto, para poder, en todo caso...
¿Cómo ha jalado la gente?
De acuerdo con la información que tenemos de parte del Instituto Nacional Electoral, que es la encargada de llevar a cabo esta actividad, la gente está, digo, recibiendo en este momento a los capacitadores, asistentes electorales, para ser notificados en primera instancia.
Si se entusiasma, le gusta.
Pues está empezando a participar.
Porque claro, antes, cuando le tocaba a uno, porque más es por sorteo, no puedo, voy a salir de viajes, estoy enfermo, alguna cosa así, pero ahora la gente está más consciente de que ellos son parte importante de una elección. Ahora, hay casillas en el Estado de México, zonas donde haya focos rojos, históricamente, que no se puedan instalar o que ese día de la elección haya situaciones complicadas.
Bueno, en el caso del Estado de México son mínimas las casillas en las que no se habrán de instalar o tengan alguna dificultad en tiempo, pero nosotros no tenemos esas condiciones o no hemos tenido esas condiciones en los procesos electorales de alguna dificultad o no instalación de alguna casilla. O sea,
como sucede en Guerrero, en Sinaloa.
Sí, nosotros no tenemos esas particularidades. Evidentemente, luego a veces porque no llegan todos los funcionarios, se tienen que esperar los tiempos que marca la propia norma para poder terminar o concluir la integración de la mesa y empezar la apertura de la votación, pero eso es una circunstancia que se puede dar. En el caso de las integrantes de mesas directivas de casilla, pues sí, seguir invitando a las ciudadanas y los ciudadanos de Estados de México que salieron sorteados, que son las personas que se están tomando como base, que nacieron en diciembre y que tengan como primera inicial de apellido, primer apellido, será la letra T, invitarlos a seguir abriéndole la puerta a los capacitadores asistentes del Instituto Electoral Nacional Electoral. Hasta el 31 de marzo están todavía visitándolos, notificándoles que han sido seleccionados y poniéndose de acuerdo para que reciban este curso de capacitación.
Hay algo que les preocupe, independientemente de esto que decía Miguel, que pudiera haber casillas calientes en algún lado, tal, ¿no? De repente pase en alguna parte de la geografía nacional. ¿Hay algo que les preocupe a ustedes ahí en el Consejo, Sandra?
Bueno, tenemos que, más que preocupación, ocuparnos en todas y cada una de las actividades que tenemos encomendadas y ser previsores de las posibles circunstancias, porque bueno, tenemos que considerar todos los posibles escenarios que se puedan estar presentando en todas y cada una de las etapas y cada una de las actividades que empezamos a realizar. Entonces, más que preocupados, debemos ocuparnos en todas y cada una de estas circunstancias y tener de manera correcta y a punto de pie para que podamos ejercer todas y cada una de estas actividades y que el día de la jornada electoral los ciudadanos tengan una casilla en la que puedan acudir y una boleta para poder emitir su derecho de voto bajo la secrecía que corresponde con la información que se pueda darle oportunamente.
Uno de los argumentos de la reforma electoral que intentó el Ejecutivo y luego el Plan B que ya fue aprobado es el tema de la austeridad, ¿no? De que los soples son caros, de que son redundantes, de que necesitan tener menos consejeros, gastar menos y que, bueno, pues haya menos oficinas en cada uno de los 300 distritos. ¿Qué sucedería en un escenario como este, licenciado, en caso de que no hubieran los soples o que tuvieran menos consejeros, que tuvieran menos casillas, menos oficinas para empadronamiento, para fotocredencialización? ¿Cuál sería el escenario que ustedes vislumbran?
Bueno, como contamos al inicio de la plática, estas son operaciones que viene realizando el Instituto Nacional Electoral. Evidentemente, al disminuir el número de estructura las juntas distritales, que en su caso pudieran ser modificadas, bueno, evidentemente tenemos que fortalecer la vinculación y la cooperación que debería haber entre los dos institutos, precisamente para atender de la mejor manera posible a los ciudadanos, de tal forma de seguir garantizando, en medio de la postura técnica y legal, siempre el derecho del voto al ciudadano, poniendo las casillas oportunamente, garantizando siempre el derecho al voto.
Eso implicaría muchísimo más trabajo de cada quien.
De las dos partes, por supuesto. La fortuna que tenemos, por ejemplo, en el Estado de México, es que ha sido, lo digo no sin mucho ánimo de ufananza, pero sí programas que nos permiten generar muchos ahorros. Ahorita que comentabas el tema de la austeridad. Estamos, por ejemplo, en este proceso electoral, con el apoyo del Consejo, de las consejeras, el consejero, se siguió instrumentando un programa de rehabilitación de materiales electorales que le implicará solamente para este proceso electoral.
Si quiere, vamos a hacer una pausa y hablamos precisamente cuánto va a costar este proceso electoral, cuánto nos cuesta cada voto, cuánto cuesta capacitar a cada ciudadano que va a participar como funcionario de casilla. Enseguida regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso cuando son las 13:40, 20 minutos antes de las 2 de la tarde, tiempo del centro de la República, misma hora en Toluca, desde donde transmitimos en Super Estéreo Milet en el 98.9. Nuevamente nuestro número telefónico, por si nos quiere enviar un mensaje vía WhatsApp, 729-306-9031, 729-306-9031, envíenos sus opiniones, comentarios, sugerencias, denuncias, críticas, reproches, ¿verdad? Ya recibimos algunos también, así es que todo es muy bienvenido. Y bueno, pues estamos en nuestra mesa de análisis sobre el proceso electoral mexiquense con la licenciada Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Local, el licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, director de organización del propio Instituto Electoral del Estado de México. Y pues preguntábamos qué tan caro es, considerando que esta entidad es el que tiene el mayor padrón, o sea, el mayor número de habitantes en el país, más que el de la Ciudad de México, tiene un padrón electoral mayor y por lo tanto pues implica un gasto mayor. ¿Cuánto cuesta en total? Y si lo desglosamos, ¿cuánto viene costando cada voto en promedio y cuánto cuesta capacitar a los ciudadanos que van a participar? Licenciado.
Bueno, mira, yo siempre, el ponerle precio al voto me puede ser muy subjetivo, porque no es lo mismo poner el costo que tiene para el instituto poner la boleta a disposición del ciudadano, que tiene un costo, y otra que si lo hacemos la operación sobre los ciudadanos que van a ejercer el voto. En consecuencia, insisto, es muy subjetivo ponerle un precio al voto como tal único. Lo que sí podemos comentar, y creo que vale la pena que la ciudadanía mexiquense lo sepa, es que el instituto, por ejemplo, te comentaba hace un momento, para el proceso electoral que estamos corriendo, tendremos un ahorro solamente por adquisición o no adquisición de material por poco más de 33 millones de pesos.
¿Lo van a reciclar?
Lo estamos reciclando, precisamente estamos reutilizando el material que venimos ya utilizando desde el 2017, que renovamos materiales a polipropileno. Es ya prácticamente el cuarto proceso electoral con el que vamos con este material. Principalmente son lo que son urnas, mamparas, base para urna y las mamparas especiales. El no comprar todo este material nos implica aproximadamente 33 millones de pesos. Y lo que tenemos destinado para comprar documentación y materiales para esta jornada próxima está oscilando entre los 80 y 90 millones de pesos, dependiendo los precios con los que podamos comprar ya en las próximas semanas. En consecuencia, el costo realmente para el padrón que tenemos y los programas que tenemos de reutilización de material, pues como lo pueden observar, no están disparados. Como bien comentas, tenemos el padrón más alto, más 12 millones y medio de electores. Hacemos un poco más de votos porque recordemos que, por ejemplo, para los ciudadanos, para los representantes de partido que están en las mesas directivas de casilla, de manera permanente tienen derecho a acreditarse, también se les garantiza el voto en esas casillas. Lo que nos implica que vamos a estar imprimiendo poco más de 13 millones de boletas para la próxima jornada electoral. Más las actas, recibos, toda la documentación.
O sea, más vale que sobre y no que falte, ¿no? Ya sabemos que no van a votar todos, pero ustedes tienen que tener.
No necesariamente.
No, es una de las cuestiones importantes. No, el caso de boletas particularmente, no imprimimos ni una de más. Es estrictamente la lista nominal de electores. Más los partidos políticos que tengan derecho a acreditarse en la mesa directiva de casilla. En boletas no hay una sola de más, ni una sola de menos.
Qué bueno, claro, ¿no? Yo creo que fue, Miguel lo decía en el sentido de no, pero qué bueno
que lo aclaran, porque no hay boletas de más. O sea, no hay modo de, bueno, pues vamos a mandar estas a tal candidato, ¿no? Y estas, no, no, no. A ver, no se hace una boleta de más. Cada boleta tiene que ver con el número de personas que están, hombres y mujeres, binarios, que están en el padrón.
En la lista nominal.
Nada más, en la lista nominal. Y
foliadas todas.
¿No? Y foliadas, y no hay modo. Mira, yo, pues, en realidad, cuando escucho hablar de fraudes, yo digo, ¿cómo le harán? No hay modo, digo, con todas las, la credencial, pero, el foliado, pero, todo esto.
Pero fíjate, que además una particular, la boleta del Estado de México, la consejera nos acompaña siempre a verificar esta parte, cuando se producen, es la más segura del país, ¿eh? Tenemos 10 medidas de seguridad.
Tienen más que las, no, las federales. Ah, pues cuéntenos de eso, a ver.
Sí. Sí, si quieres, yo te puedo compartir. Nosotros tenemos, como comentó Víctor, 12 medidas de seguridad, dos que vienen de origen del propio papel, las fibras que podemos ver visibles o invisibles a través de otro tipo de mecanismos que no se ven a la
luz. Como los billetes.
Ajá, exactamente. Marcas de agua del propio papel, pero de manera adicional, ya en el proceso de la impresión, ya se ponen otros elementos o mecanismos como pantallas de seguridad, marcas de agua en las hojas, las firmas de los integrantes del Consejo General que se ponen en tinta invisible, imágenes de seguridad, microtextos, otro tipo de validaciones, inclusive de colores, y también el propio proveedor que nos va a hacer la impresión, que en su caso se adjudique, él mismo va a poner un elemento de seguridad adicional que nadie va a conocer más que quien lo está produciendo. Entonces es una herramienta o mecanismos para poder salvaguardar que solamente una persona pueda votar. Y bueno, aparte de ello, también nosotros como Instituto Electoral del Estado de México aprobamos un manual de supervisión en el proceso de producción de la documentación y material electoral, y que por supuesto tenemos la posibilidad de participar nosotros mismos, inclusive también los representantes de los partidos políticos, bajo los mecanismos y actividades que se tienen ahí marcadas, y con la seguridad que pueda garantizar que este proceso de producción de boletas pueda llevarse de manera adecuada y puntual, y no se impriman boletas de más que puedan ser susceptibles de utilizarse en otro tipo de aspectos negativos.
¿Cuándo van a estar listas? ¿Y qué características tiene en cuanto a dimensiones?
Víctor, ¿qué?
Gracias. Sí, mira, lo que dispone el Código Electoral del Estado de México es que las boletas deben estar en poder de los consejos distritales, ya en sus manos, por lo menos 15 días antes de la jornada electoral. Esto nos implica que estamos hablando del mes de mayo, prácticamente más allá del 20 de mayo deberán estar ya disponibles las boletas en cada uno de los consejos, porque todavía tienen ellos un proceso de agruparlas ya, separarlas y agruparlas ya para cada una de las mesas directivas de casilla. Es decir, de la planta salen de paquetes debidamente controlados, identificados, foliados, todo siempre bajo la vigilancia del consejo y de la oficialía electoral. Se entrega a los presidentes de cada consejo y se traslada a las juntas distritales, siempre con la debida vigilancia. Ahí viene un proceso de integración ya de los paquetes para cada uno de las mesas, siempre también con la cadena de custodia debida con los integrantes de los consejos distritales, incluyendo los partidos políticos. Y posteriormente, pues la cadena continúa cuando van ya hacia los funcionarios de mesa directiva de casilla. Cabe señalar, inclusive también hay otra medida importante de seguridad, que en el caso del Estado de México, el IEM traslada sus boletas del consejo al presidente en sobres sellados con seguridad, con sello de seguridad.
O sea, la cadena de custodia funciona perfecto tanto a la entrega como a la recepción posterior, una vez que ya con los votos, para que estos sean contados.
Así es. Y obviamente abren el sobre, debidamente sellado, hasta el día de la jornada, ya delante del siguiente órgano competente, que es los funcionarios de mesa directiva de casilla. Y de regreso, pues ya vienen las boletas debidamente integradas por sobres, en votos válidos, votos nulos, integrados en el paquete, en el expediente de la casilla y el paquete electoral.
Siguiendo la ruta crítica, don Víctor Hugo, cuéntenos, ¿qué sigue? A ver, se vota, se guarda, se cuenta, se pone en un
cartel.
Un cartel, ¿no?
Afuera de cada casilla.
Como estuvo la votación, todos los representantes de casilla firman, ¿sí? Los funcionarios, y luego.
De ahí se integra el paquete de mesa directiva de casilla, el expediente. Ajá. De la casilla, y se remite debidamente integrado por los CAES. Solamente ellos pueden hacerlo, o el funcionario, el presidente de la mesa directiva de casilla, pueden llevarlo al consejo distrital correspondiente.
Okay.
Todo eso se va cuidando. En el consejo ya se reciben, y recordemos que se dispone que una copia del acta de la del cómputo, de la casilla, viene por fuera dos ejemplares. Uno va para el PREP, para promover resultados electorales preliminares, y otro va para el Consejo, para hacer el cómputo preliminar el día domingo. De tal suerte que, por una parte, ofrecemos información oportuna a los mexiquenses, de manera rápida a través del PREP, y por otra parte el Consejo está dando el cómputo ya en ese momento preliminar del día de la jornada electoral.
¿A qué hora será eso más o menos?
Estamos previsto que a partir de las 8 de la noche esté funcionando ya el PREP, recibiendo las primeras casillas.
¿Y ese día habrá resultados?
El mismo día.
Ahora, en el caso de las empresas encuestadoras, me imagino que como sucede a nivel federal, en el Estado también tienen que estar registradas, tienen que estar identificadas, para que ellos puedan llevar a cabo encuestas de salida, que son encuestas aleatorias con los ciudadanos que ya votaron, para que ellos vayan haciendo precisamente sus estimaciones. ¿Qué requisitos tienen que presentar estas empresas? ¿Cuántas hasta el momento están registradas?
Bueno, tienen que presentar el estudio metodológico que ellos van a poder realizar en cuanto a cómo van a procesar sus datos. No pueden emitir resultados antes de las 6 de la tarde en la jornada electoral, tampoco en el tiempo de la veda electoral. Tenemos un tiempo de veda electoral que va del 1 al 4 de junio. Sería ese tiempo de veda electoral. Tampoco pueden emitir información de tendencias de información. Solamente hasta las 6 de la tarde del día de la jornada electoral podrían o estar en posibilidad de poder emitir ese tipo de información. Y pues tenemos ahorita un registro y pues va a alimentando conforme a vayan solicitando las empresas encuestadoras. Evidentemente, pues yo creo que vamos a tener un número amplio de ellas, y todas y cada una de ellas con una metodología diferente y diversa, que pues evidentemente pues va a generar que los resultados que cada una de ellas puedan emitir pues van a ser diferentes.
Con respecto a los debates, ¿para cuándo están contemplados? ¿Cuántos son? ¿Cuál sería la mecánica? ¿Ya la tienen definida?
Sí, de las cuestiones de los debates ya tenemos unos lineamientos de debates. Mínimo tendrían que ser dos, en cuanto a la participación de que quienes vayan a ser registrados como candidatos o candidatos. Y estos podrán ser emitidos a partir del día 3 de abril, que es el día que también inician las campañas electorales, y podrían ser del 3 de abril hacia el 31 de mayo.
Con respecto a los independientes,
actualmente tenemos un proceso de candidaturas independientes de los 5 que inicialmente teníamos en posibilidad de aspirantes para poder recabar el apoyo ciudadano. Ninguno lo obtuvo. Tenemos un elemento adicional, una candidatura independiente adicional por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se le dieron 45 días para poder hacer la recabación del apoyo ciudadano. Todavía está en proceso de la captación del mismo y concluye su proceso de captación el 19 de marzo.
¿Cómo se sumaría en caso de lograr este número?
En caso de lograr ese número, una vez que obtiene este número de apoyo ciudadanos, que son más de 370 mil ciudadanos que puedan apoyarlo, se hará el registro también de la candidatura. En su caso, cuando él lo solicite, ya teniendo este número de ciudadanos, y se incorporará también en la boleta electoral la información de quién ha sido, en su caso, registrado como candidato independiente.
Está contemplado ya.
Sí, eso también tiempos, está contemplado todo. En su participación en los órganos desconcentrados del instituto, con un representante, también con nosotros en la representación del Consejo General, y tendrá derechos para poder ejercer, en su caso, su campaña y su candidatura.
Muy bien. Nos preguntan que si habrá materiales específicos para personas con alguna discapacidad, y sobre todo facilidades para que las personas que lo requieran pues puedan acudir o puedan votar, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos que realmente no puedan asistir?
Bueno, muy excelente pregunta. Sí, en el caso del Estado de México tenemos, en la mesa directiva de casilla, tenemos actualmente 6 elementos que nos ayudan. Uno, el sello marca X para aquellas personas que tienen problemas de extremidades, ¿no? Con eso pueden apoyarse para poder votar. Por otra parte está la etiqueta Braille y la plantilla Braille, que es precisamente para los débiles visuales, donde pueden, a través de esto, ejercer debidamente su voto y después depositarlo también debidamente en la urna.
O sea, ¿todas las boletas tienen esas características o son boletas especiales?
No, de hecho es una plantilla que hay en cada mesa directiva de casilla. Si llega un ciudadano con esas características, lo que hacemos ahí es que el funcionario introduce su boleta y se la da ya en el sobre, que es el que viene con la plantilla Braille. Y deja espacios para que pueda ejercer su voto.
¿Hay un censo, algún padrón que sepa más o menos cuántas personas del padrón tiene estas características?
Pues tomamos como referencia las características de la población en general.
El 10% del país
tiene una discapacidad.
Estamos hablando de
Nacional Electoral
13.
Sí puede registrar ese dato siempre y cuando el ciudadano lo proporcione, pero no es obligatorio. O sea, sí, cuando tú haces tu proceso de credencialización, puedes tener la factibilidad de dar o proporcionar ese dato al Instituto Nacional Electoral e inclusive el tipo de discapacidad.
Esto es muy importante para que
pero
la
no
gente
necesariamente
que tenga
es obligatorio.
Esta discapacidad sepa que va a contar con algún apoyo por parte del instituto y de los, las personas que van a estar ahí, de los funcionarios de casilla.
En la casilla.
Pues para que esto no inhiba su interés de votar.
Sí, en la casilla, y también hay ciudadanos que han solicitado al Instituto Nacional Electoral la credencialización en sus domicilios por incapacidad física. Entonces, ciudadanos, se tiene un corte de lista nominal de electores, pueden ser susceptibles también de poder ejercer su derecho de voto de manera anticipada. Se va a sus domicilios, se les lleva esta la boleta electoral, un sobre especial en donde contiene ese voto, y pues él puede ejercer su derecho de voto de esa forma, de manera anticipada.
El derecho al voto y que toda la gente pueda participar. Nos queda un minuto, una reflexión, una invitación de 30 segundos para la gente para el próximo proceso electoral del 4 de junio.
Sí, pues invitar a la ciudadanía del Estado de México a ejercer su derecho de voto el día 4 de junio, que conozca la oferta política de los candidatos y candidatas en el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. También pondrán a disposición una aplicación informática que llamada Conóceles, en donde también se verá información de quienes están postulándose como candidatas o candidatos, ver sus perfiles y conocer la oferta política que tienen, que sea un voto informado y razonado para que puedan ejercer su derecho de voto el día 4 de junio, porque esta es su elección. Gracias.
Sí, invitaros también a participar en las diferentes actividades previas a la jornada electoral. Tenemos la observación electoral, también está abierto la posibilidad de poder registrarse como observador electoral para dar seguimiento a las actividades desde ahora y hasta el día de la jornada electoral, los cómputos posteriores. Entonces, invitar a la ciudadanía para que siga participando. Por otra parte, también pedir a los ciudadanos que se mantengan pendientes de la propia página institucional, donde estamos generando información permanente que ayuda precisamente a hacer un voto reflexionado, un voto informado. En su oportunidad habremos de instalar una aplicación de Ubica tu Casilla, que es simplemente, ya sea en tu computadora, en el teléfono, le das a qué sección vas a votar y de donde te encuentres, te guía el Maps. Entonces, hay todas las herramientas para poder garantizar al ciudadano que pueda ejercer su voto de manera libre, secreta, y se deberá contar debidamente.
Y ojalá vayan ese día con los chavos, hay que llevarlos para que se vayan involucrando de una cultura de participación cívica.
Pues muchísimas gracias, muy interesante, de verdad, todos los conceptos, todos los temas que abordamos, y los comprometemos a que, pues ya que esté cerca el proceso, cuando
te den otra vuelta.
Pues nos volvamos a reunir precisamente para, a través de estos micrófonos, ayudar e invitar a la ciudadanía que pueda participar en esta jornada electoral. Muchísimas gracias a la licenciada Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Muchísimas gracias al licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, director de organización del propio instituto, y por supuesto a mi querido amigo y colega Enrique Lascano, y sobre todo gracias a usted por su atención. Yo soy Miguel Bárcena, buen provecho, buena tarde y hasta mañana.